¿Cómo están, chavos? Dice, es chileno, pero habla como chilango, me van a decir, ¿verdad? Habla más mexicano que chileno. Bueno, estamos muy contentos y agradezco a Dios esta oportunidad de estar aquí. Me acompaña mi esposita, mi amor, levanta tu mano, ahí está conmigo. Así es que... dice. Y doy gracias a mi pastor Chuy Olivares, a mis amigos también, Toño Espinosa, Arsenio, por esta invitación. Me siento honrado de estar delante de tanto joven, espero se me pegue un poco la juventud. Y reciban también un saludo de nuestros hermanos allá al sur, sur del mundo, allá en Santiago de Chile, nuestros hermanos también que están orando y viéndolos en este momento. Bueno, antes de pasar a la enseñanza, yo miren, traje una gorrita de vencedor y dije, la voy a regalar. Ahí. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Cómo ven si hacemos piedra, papel o tijera entre todos y ya el que gane? No, ¿verdad? No. No, miren, les tengo una sorpresa. Trajimos varias gorritas y unos mousepad. Pero miren, hay un código QR que está por ahí en el salón. Entonces, ustedes escaneen el código ahí en el salón. Ahora no, tranquilos. Ya yo quiero mi gorra, ¿no? No, no, tranquilos. Están ahí en algunos lugares del salón estos códigos QR. Ustedes, pues, por favor, escanéenlo y van a entrar a una forma donde van a responder unas breves preguntas que me van a nutrir mucho para la enseñanza de mañana. Y yo mañana voy a dar una lista con todos los que ganaron gorra y mousepad para que tengan un recuerdo también de nuestra conferencia, ¿ok? Bueno. Y algunos estaban aplicando su técnica, ¿no? De piedra, papel o tijera. Bueno, yo hace algún tiempo me di cuenta que ya no era tan joven. ¿Saben cuándo me di cuenta? Cuando mi hija entró a la universidad. Mi hija menor tiene 20 años, así es que no anden buscando en Facebook la hija del pastor de Chile, tranquilos. Ella comenzó a mandarme mensajes que yo no entendía mucho. Me enviaba frases breves con ciertos signos, con caracteres dispersos, que solo me confundían, pero el que más me confundió fue este mensaje, véanlo. Me mandó esto. Una papa. Y así quedé yo igual que ustedes. Una papa, ¿y por qué una papa? Y luego, el que más me confundió es el siguiente. Aparecían varias papas. Y yo ahí respondiendo, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y luego ella me comenta, me dice, es que yo cada vez que escribo papá, el teléfono no me deja decir papá, sino me pone una papa. El problema de esto es que mi hija se acostumbró y después me mandaba esta clase de mensajes. Fíjense. Ya sabe lo que significa la papa, ¿no? Papá, me fue bien en la U, 2 puntos, paréntesis. ¿Y saben cómo quedé yo? ¿Qué te pasó, hija? ¿Qué te pasó? No entiendo qué te pasó. Y ustedes ya saben lo que eso significa. Me dijo, mira, ese 2 puntos, paréntesis, tú voltea el teléfono y vas a ver lo que es. Y yo volteaba el teléfono y se me volteaba la imagen y le volteaba. Ya saben, tenía ese... Pero me di cuenta que era una carita feliz. Tuve que hacer un exégesis de juventud 2020. Pero el que me dejó más perplejo fue el siguiente. Ese fue el que me quedó peor, XD. Y yo les respondía, ¿qué? XD. Bueno, cada vez que me mandaba letras yo no entendía nada y a veces era muy frecuente. Y lo entendí cuando pude interpretar y me di cuenta que yo ya no era joven, que los jóvenes ahora tienen un nuevo lenguaje. Por medio de imágenes concisas, por medio de fotografías y conceptos breves, los jóvenes hoy exponen o expresan lo que sienten. Yo traje algunas cosas, miren. Les traje esto. Ustedes todos lo van a identificar. Algunos están así, ¿no? Hoy día. Bien felices, ¿no? Con su carita de felicidad, de alegría. Asimismo, He visto aquí por los pasillos algunos así. Ahí andan, ¿no? Derrochando corazones, ¿no? Andan con su caña de pescar, dice un amigo por ahí. Este es un buen dato para los que están casados o con novia. 2 veces por día manda uno de estos. Buen dato, ¿no? Cuando pasa la cámara aquí y están ahí en pantalla, algunos se ponen acá. Bien acá, ¿no? Bien cara de adorador, ¿no? Mañana en la mañana no va a faltar el que esté así. Se quedó dormido, ¿no? Retrasó a todo el grupo. Y después, para no sentirse mal, les va a mandar este emoji. Sí, no, perdón. Y por último, espero que después de esta conferencia no me manden este a mí. ¿Ok? No se enojen. Bueno. Un emoji comunica aparentemente lo que sentimos. Entre comillas. Los jóvenes hoy están mostrando una imagen de lo que aparentemente sienten, y es muy común vernos y mostrar una imagen externa que a veces no tiene relación con lo que realmente sentimos o ustedes sienten. Yo la otra vez iba en el metro y iba una persona llorando literalmente al lado, pero en su conversación de WhatsApp estaba exponiendo ja, 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 como que estaba riendo, pero estaba llorando. Y probablemente tú estás experimentando inseguridades, te ha costado dormir, vives momentos de depresión, problemas de ansiedad, estás viviendo episodios de crisis de pánico, has sufrido probablemente abuso, tu autoestima está dañada, tu relación familiar está por el suelo, estás luchando contigo mismo, incluso has pensado suicidarte, pero estás mostrando una imagen que no vives delante de los demás. Hoy las estadísticas dicen que es la época de mayor nivel de estrés en la historia de la humanidad en todos los niveles. Y asimismo es el tiempo de mayor decepción entre los jóvenes y es la generación más impaciente de la historia. Si no te responden tus mensajes, existe incluso una carga emocional. Hay una carga emocional cuando no tienes likes, cuando no tienes seguidores, cuando nadie aprueba tus publicaciones. Si no te responden rápidamente tus mensajes de WhatsApp, vives una terrible frustración y a veces te da rabia, ira, tienes sentimientos y sensaciones que experimentas a diario que generalmente son opuestas a Cristo. Hay un estudio de Statista Consumer Insights que dice que Australia, Estados Unidos y Reino Unido son los 3 países con más casos de depresión, estrés y ansiedad en el mundo, según un estudio. La UNICEF dice que la ansiedad y la depresión representan la mitad de los problemas de salud mental y emocional en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Latinoamérica. La misma UNICEF dice que más del 47% de los jóvenes vive con depresión y ansiedad, y esto es increíblemente grave. Los más altos índices en la historia de depresión, de estrés, de incertidumbre y de temor estamos viviendo en este tiempo. Y esto es en contexto del mundo. Ahora, ¿cómo están los jóvenes cristianos dentro de estas estadísticas? Por eso yo les permito a que hoy nos hagamos un análisis con toda honestidad. Dios nos conoce. Y los temas de este congreso es increíble porque Dios nos los dio al azar. Sin duda Dios quiere tratar con nosotros profundamente. Y yo les invito a que busquen ahí en sus Biblias, en Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Y este texto es muy interesante. Pongan atención. Dice Isaías 53, 4. Ciertamente, o sea, una verdad absoluta, verdaderamente, dice: llevó Él, ¿quién? Jesús, el vencedor, que llevó nuestras enfermedades. Esta palabra, enfermedades en hebreo, es la palabra jolí. Pero es muy interesante cuando tú la analizas, es una palabra que habla de lo que nos enferma el cuerpo y lo que nos provoca quebranto. Entonces, lo que encierra esta palabra es ansiedad, dolencias, quebranto. Entonces, habla de enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades del cuerpo y del alma y sufrió. Esta palabra en el hebreo significa experimentó. Él lo sufrió en persona. ¿Qué sufrió? Nuestros dolores. Esto significa nuestros padecimientos, nuestra tristeza, el dolor del cuerpo y también el dolor del alma. Jesús los conoce, los experimentó en su carne. A veces nosotros tenemos un concepto del Jesús que solo experimentó el dolor físico y no el dolor del alma, no el dolor de la mente. Y creemos en este Jesús solo por la muerte en la cruz y nos olvidamos que Jesús también sobrellevó las ofensas, el maltrato verbal, el abandono, la crítica, el menosprecio, las burlas, sus propias carencias, la indiferencia y la soledad. Y nosotros, dice el texto, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, creíamos que estaba siendo castigado por sus propios pecados. El versículo 5 dice, mas él herido fue. O sea, literalmente esta palabra herido en el hebreo dice, fue traspasado. Fue traspasado su cuerpo. ¿Por quién? Por nuestras rebeliones. No por sus pecados, fue por causa de los nuestros. Dice molido, esa palabra en el hebreo significa humillado, entristecido, roto, aplastado. A Jesús lo querían destrozar emocionalmente. Lo ofendieron a un grado de menosprecio extremo. Y Él fue menospreciado, destrozado, ofendido por nuestros pecados. Por eso el texto nos da esta esperanza. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto quiere decir, el castigo que sufrió nos trajo paz con Dios. El castigo de Jesús, que sufrió Jesús, te trajo bienestar a ti y a mí. Por eso hoy podemos estar aquí tranquilamente, levantando las manos, cantando al Señor con libertad, porque el castigo que merecíamos lo llevó Él. Por eso, si tú no aprovechas este tiempo, estás perdiendo un tiempo valioso. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes que esta palabra en el hebreo significa remendar? Con puntadas. Significa curar, restaurar, arreglar, cuidar. Lo que Él sufrió nos proveyó cuidado. Tanto nuestra curación física como espiritual es proporcionada por el sufrimiento de Jesús. Es por eso que si tomamos estos textos y si no hacemos un análisis respecto de nuestra salud emocional a la luz de la Escritura, solo nos quedamos en la salud física y vamos a vivir y a venir a la iglesia llenos de desánimo porque vamos a ser confrontados con nuestras realidades emocionales. Por eso muchos toman el texto y lo malinterpretan, haciéndonos pensar que los cristianos deben tener una salud perfecta en este tiempo. Y ante esta mala interpretación, se ve confrontada nuestra realidad emocional. Nos sentimos carentes a veces de la fe necesaria para salir de nuestras problemáticas cuando nos sentimos mal emocionalmente. Pensamos incluso que Dios no está con nosotros o que hay áreas de nuestra vida llenas de pecado imperdonable y estamos viviendo, pensamos, las consecuencias de nuestra maldad. Yo estoy seguro que si tú has venido aquí es porque quieres vivir rectamente para la gloria de Dios. Si quieres vivir rectamente para Dios, si quieres vivir rectamente para Dios, pero sabemos que hay uno y mil ataques en la mente que a veces no nos permiten estabilizarnos, nos desanimamos, nos deprimimos, nos vemos solos e incomprendidos, caemos una y mil veces y muchas veces nos sentimos cada vez más lejos de Cristo y de su perdón. Yo me acuerdo cuando era niño, no hagan ruidos, me enojo. No, no es cierto. Yo era niño y en la iglesia cantaban un canto que decía así: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo a Jesucristo. El que tenga gozo en su alma, dígame. Ah. Y atrás había una viejita, ¡amén!, llorando. Yo era niño y miraba eso y decía, esto es inconsecuente. Bueno, no pensaba así de niño, ¿no? Es un razonamiento más adulto. Ay, Dios mío. Yo quedaba espantado ver que cantábamos una cosa, pero las personas vivían otra realidad. Y a veces tenemos esta idea de un evangelio romántico, ¿no? Este evangelio bien romántico de aleluya, amén, y damos ciertas pláticas muy románticas, pero esa no es la realidad que a veces vivimos. Nos saca de la realidad que estamos experimentando. Y Dios quiere que seamos honestos. De eso se trata el evangelio. Venir delante de su presencia con un corazón, dice, contrito y humillado. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que yo vengo honestamente delante de Él. Yo no vengo a venderle una historia al Señor. Él me conoce mejor que tú mismo te conoces. No puedes venir, aleluya, amén, Padre, tú eres. No, 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 ven tú como eres, tal cual eres. Él no necesita que lo apantalles con tus palabras. Por eso, con toda honestidad, vamos a hacer un pequeño test. No levanten la mano, solo analicen. ¿Cuántos de ustedes están estresados? ¿Cuántos de ustedes están deprimidos? ¿Cuántos se sienten solos? Seamos honestos. ¿Quién de ustedes está desbordado emocionalmente o en algún área de su vida está desbordado? ¿Quién de ustedes se siente superado en algún área de su vida, tanto física, emocionalmente o mentalmente? ¿Cuántos de ustedes han sufrido bullying en algún entorno y han guardado silencio? ¿Cuántos de ustedes han sufrido abuso y están en silencio? ¿Cuántos sufren cada día en silencio en muchas áreas de su vida? E incluso ni tus padres saben que estás sufriendo. Por eso la Biblia habla de este tema. Y leíamos en Isaías 53, 4 y 5, donde vemos que realmente Dios se ocupa de nuestra salud física, emocional, donde nuestra mente tiene un lugar importante en la vida cristiana, donde Jesús, el vencedor, nos declara su victoria, incluso sobre mis experiencias más escondidas y traumáticas. Él es el vencedor. La sociedad hoy llama al desbordamiento y a la incertidumbre, lo llama estrés o ansiedad. A la desesperanza y a la decepción la llama depresión. Y estos términos ya lo conocemos. Estrés y depresión son términos que se han adaptado a la sociedad actual, que encierran ciertos síntomas y experiencias de personas que viven así permanentemente. Y muchos jóvenes están en este mundo afectados en su área emocional y mental. Yo te quiero dar una noticia que probablemente para algunos no va a ser muy alentadora, pero es una realidad. Debemos saber que no se le ha prometido sanidad física y emocional en su totalidad a todos los creyentes. En este momento y en el transitar de esta vida, Dios no nos ha prometido una completa salud física o emocional. Por eso el texto de Isaías tiene un sentido en el hebreo, en el que hemos sido curados, remendados de nuestras experiencias del pasado. Estamos siendo curados y remendados en el presente, pero algún día tenemos también la certeza de que seremos completamente curados cuando Él regrese por su iglesia. ¿Saben cuál es la curación máxima del creyente? No está en esta vida, se llama resurrección. Y es una promesa gloriosa para cada creyente. Por eso cada curación en esta vida es un parche que simplemente anticipa la curación final que vendrá. Por eso el anhelo del creyente ferviente es que Él venga. No es estar cómodos aquí, sino que sabemos que la vida completa y perfecta solo estará en su presencia. La certeza entonces es que en el mundo tendremos aflicciones. Sin duda muchos de nosotros no estamos preparados para saber cómo vivirlas, a menos que nos aferremos de la mano del vencedor, tomemos su palabra en serio, sus promesas en serio y entendamos el camino que Él quiere que recorramos. Yo te quiero resumir esta enseñanza solo en tres puntos breves. Lo primero, la realidad de la juventud actual. Estudios de la CBC dicen que 2 de 3 jóvenes hablan que viven altos niveles de ansiedad. Más del 63% de jóvenes adultos entre 18 y 30 años hablan que experimentan depresión o ansiedad. El 70% de los jóvenes dice que experimentó bullying en sus relaciones personales e incluso en sus relaciones familiares. 1 de cada 4 jóvenes ha incrementado el uso de sustancias como drogas y alcohol para lidiar con los sentimientos depresivos. 1 de cada 4 jóvenes han considerado el suicidio como una salida a sus sentimientos. El suicidio es la segunda causa de muerte más popular entre jóvenes de 10 a 34 años. La demanda de ansiolíticos y medicinas antidepresivas para lidiar con la ansiedad se ha cuadruplicado en los últimos años. Y eso a mí me impactó. El estudiante promedio en la escuela hoy tiene el mismo nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico promedio de los años 50. ¿Qué está pasando? Ansiedad, depresión, temor, y pareciera que las cosas empeoran. Ahora, ¿qué efecto está provocando el Evangelio, la palabra de Dios en nosotros? Que esto no se termina, no desaparece. Vengo a la iglesia y me siento igual, experimento altos niveles de presión, que ya no sé qué hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Habrán textos que nos hablen de gente que tenía estas sensaciones, estos sentimientos? ¿Habrán hermanos en la historia de la iglesia que experimentaron problemas emocionales, físicos? Salmo 55:4 dice: angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Salmos 22:14 dice: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Salmo 139:23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es una realidad silenciosa. Algunos no quieren hablar del tema, otros lo exponen a medias, y otros viven en silencio su presión interna. Y tú dices: pastor, pero la verdad es que la experiencia que yo vivo no la ha tenido nadie en la historia. Algunos de ustedes dicen: mire, yo he vivido el rechazo de mis padres. Mis padres tienen a su consentido, al consen, ¿no? Y yo no soy ese. Y no sé qué hacer, siento tanta presión, me siento tan mal que no sé qué hacer. Bueno, David también sufrió eso. Su padre tenía a su consentido. Vemos cuando aparece Samuel, a David lo tenían cuidando ovejas, ni siquiera lo consideraron en el conteo de los hijos. Y a pesar de esto, David no guardó rencor y rescató a sus padres, los resguardó cuando a él lo perseguían. Los llevó con el rey de Moab, lo hizo sin rencor y les resguardó. Es más, David confiaba en la protección de Dios, incluso sobre su propia familia. En Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. David sabía que el amor y el cuidado de Dios podía ir más allá incluso de los lazos humanos, aún los más estrechos. ¿Cómo pudo David vivir con esa condición? ¿Cómo resolvió sus problemas emocionales, sus problemas familiares? Usted dice: ya, pastor, ya lo de David, ya. Pero la verdad es que a mí mis padres me abandonaron, me aislaron, me mandaron a vivir con familiares, e incluso me internaron, me dejaron solo. Bueno, el apóstol Pablo sufrió eso. Fue un hijo enviado a un sistema de enseñanza similar a un internado. En Hechos 22:3 dice así: de cierto yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. La escuela de Gamaliel era 24:7. O sea, para que entiendan, Pablo fue dejado desde muy joven ahí con la intención de que fuera fariseo, pero por parte de sus padres. Sus padres ahí lo dejaron, y era un reconocido seguidor de Gamaliel, fariseo de fariseos, apasionado. Toda la ciudad lo vio ahí desde muy joven. Algunos de ustedes pueden decir: pero pastor, mi caso es otro. Yo fui el favorito, yo soy el consen. Soy el favorito en mi casa, ¿no? Y el problema que tengo es con mis hermanos. José, el hijo favorito, rechazado por sus hermanos por celos, experimentó momentos donde pudo culpar a sus hermanos, pero no fue así. Dice la Biblia que él no atribuyó despropósito alguno a sus experiencias. Los perdonó, pudo seguir adelante. Otros pueden decirme: pastor, pero miren, a mí mi papá ni siquiera me reconoció, me echó cuando yo era un niño, me abandonó, fui criado por otras personas que ni siquiera son mi familia, ni siquiera son mis padres biológicos, y he sentido ese rechazo por ellos toda la vida. Te digo algo, hay alguien que sufrió eso también en la Biblia: Ismael, el hijo rechazado de Abraham y Agar, fue expulsado por su propio padre, enviado lejos de su familia. Pero lo más impresionante en Génesis 25 es que en el funeral de Abraham, ahí está Ismael e Isaac enterrando a su padre. Dices: pero pastor, yo sí soy un caso particular. Mis padres se murieron. Yo fui criado por un familiar. Es más, he sufrido problemas de abuso por eso. Esther no es un caso respecto del abuso, pero fue una mujer huérfana criada por su primo. Pero probablemente ella fue enviada contra su voluntad para ser una de las vírgenes concubinas del nuevo monarca, quien comprendió que todo lo que vivió en ese momento tenía un plan de Dios. Mi amado joven, lo único que yo te quiero decir, explicar y dar a entender es que, sea cual sea tu situación, te digo algo: Dios está en absoluto control de todo. Y te digo algo más poderoso aún: Dios nunca te ha dejado solo. Nunca. En tu depresión, en tu ansiedad, en tu temor, en tu resentimiento, e incluso cuando has pensado terminar con tu vida, Dios ha estado ahí presente. Ahora, ¿qué tengo que hacer, pastor, entonces? Tienes que tomarte de la mano del vencedor. ¿Sabes cómo? Enfrentando el problema. ¿Y cómo enfrento eso, pastor? Con las verdades de la palabra de Dios. Esto lo voy a dividir en tres partes: A, B y C. Primero, debemos de enfrentar el problema. ¿Te sientes solo y nadie está al pendiente de lo que te ocurre? Y tú dices: no, no me llama nadie. No, el pastor no me manda ni un mensaje. ¿Y tú por qué no le mandas? No, el líder de jóvenes viene acá, ¿no? Así como el emoji que mostró el pastor. ¿Y por qué tú no te acercas? ¿Sabes que no estás solo? Satanás ha generado esta gran mentira de hacernos creer que estamos rodeados de gente, pero estamos solos. El Señor nos levanta y nos rescata cada día de nuestras miserias. Nos salva todos los días de nuestros problemas. Es más, incluso de los que tú ni conoces, cada día Dios ha estado ahí presente. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees o no? Dale gracias a Dios entonces. Señor, gracias, porque yo ni sé y tú has estado ahí. Y esto es lo que Juan quería explicar en su carta. Juan 1:1 es un texto que, mire, vamos a hacer un ejercicio muy... yo lo encuentro entretenido, no sé ustedes, pero Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dicen: ¿y qué tiene de entretenido ese pastor? Encontramos tres suboraciones: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí viene lo entretenido. Primero, principio, la palabra principio es un sustantivo que no nos está hablando de cronos, sino que es una palabra griega que es arjé, que significa comienzo. Y era es un verbo imperfecto. Esto significa que era es una acción que ocurrió en el pasado y que sigue ocurriendo en la historia, en el presente, y seguirá ocurriendo. Entonces dice el texto: en el principio, arjé, en el principio de... Cada principio, el verbo, el logos, Cristo, la acción de Dios ha estado presente. Voy a traducir el texto. El verbo Jesucristo, el logo de Dios, era, es un verbo imperfecto, es una acción que ha ocurrido en el pasado y no ha terminado. O sea, Él estaba, Él está y seguirá estando. Fíjense. Juan lo que quiere decir es que en el comienzo de todo está Jesús. No está hablando solo del inicio de la creación, sino que está hablando en el inicio de tu vida. ¿Sabes quién estaba ahí en el hospital cuando naciste? ¿Sabes quién estaba? Jesús. Tú dices, ni cristiano era. Pues no era necesario. Él te amó, aunque tú no le amabas a Él. Ahí estaba Él. El inicio de tu familia, en el inicio de la historia, en el inicio de absolutamente todo, en cada inicio de la historia, nuestro Señor Jesús ha estado, está y seguirá estando. Por eso es interesante ver que no usó un verbo perfecto o un verbo pasado. Nos hubiera dicho, el Señor estuvo en el principio, alguna vez. Utilizó un verbo imperfecto, inspirado por el Espíritu Santo Juan, para decirnos que en cada inicio el Señor estuvo, está y seguirá estando. Y el verbo era con Dios, una conjunción, y es una palabra que toma la oración anterior como un conjunto. Y el verbo Cristo era con Dios, otra vez imperfecto, ha estado, está y seguirá estando. Con, pros, una preposición, cara a cara, una relación íntima. O sea, Jesucristo siempre estuvo, está y seguirá estando en una relación íntima con Dios. Y por último dice, y el verbo era Dios. La misma conexión y el mismo verbo imperfecto ha sido, es y seguirá siendo Dios. Jesucristo, que estuvo desde el principio de todas las cosas, está, seguirá estando en el inicio de todo lo que existe. Quien ha tenido, tiene y seguirá teniendo una relación íntima con Dios. Nuestro Señor, el vencedor, Jesucristo, ha sido, es y seguirá siendo Dios. Wow, ¿a cuánto les alegra eso? Ese es el vencedor, ese es nuestro Señor. Ahora tú dices, pastor, entonces lo que usted está explicando es que Dios estuvo ahí en medio de mis crisis de pánico. ¿Usted está diciendo que Dios estuvo ahí cuando yo estaba en depresión? Es más, ¿usted dice que Dios estuvo ahí cuando yo sufrí abuso? ¿Usted dice que Dios estuvo ahí? ¿Me asegura que Dios estuvo ahí? Sí. Sí, ahí estaba Dios, en medio de cada uno de tus padecimientos, en medio de todos nuestros sufrimientos, en medio de los abusos que hemos experimentado, en medio de la depresión y de las crisis, Dios siempre, siempre, siempre ha estado ahí, siempre. ¿Cuál es la seguridad de esa verdad? Es que Cristo experimentó cada uno de nuestros padecimientos. Fue molido por nuestros pecados, fue golpeado injustamente, en su rostro, en su cuerpo, fue avergonzado públicamente, cargado en una cruz injustamente, fue criticado, menospreciado, mucha gente le quiso hacer daño y al final fue colgado en un madero públicamente. Y Dios estuvo en cada momento de la vida de Jesús, en cada acusación falsa, en cada amenaza, en cada golpe, en todo momento Dios estuvo ahí con Él. Y el vencedor pagó el precio de cargar tus pecados y mis pecados y experimentó por primera y única vez que Dios, por causa de nuestros pecados, lo dejara solo. ¿Se imaginan al Padre mirando al Hijo que ama con todo su corazón, que está cargando el pecado de otros? Y ahí está el Padre, no evitando que su Hijo sufriera en esa cruz, sino que volteó por causa del pecado y por amor a nosotros, para que el vencedor venciera sobre el pecado y nos diera una certeza eterna que Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos. Nunca, en cualquier situación, no nos dejará solos. Por causa de Jesús y por el mismo Señor Jesús, tenemos esta certeza que Él siempre ha estado, Él está y seguirá estando con nosotros. A veces no entendemos, no comprendemos el porqué. No sabemos por qué Dios en su infinita sabiduría ha permitido situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo. Y muchachos, con certeza muchas cosas no sabemos, pero del mismo modo algo sí debemos de pegar, arraigar en nuestro corazón, es que nunca estaremos solos. Dios está con nosotros cada día, en cada momento de nuestra vida, en cada situación. Debemos entender que lo que estamos viviendo es por una gloria mayor, por un plan mayor. Dios ha estado ahí y nos fortalecerá, nos ayudará. Y con los años, cuando alguno de ustedes esté aquí enfrente, se van a acordar de este momento y van a reflexionar que todo lo que vivieron tenía un plan mayor del que ustedes se imaginaban. Porque los planes del Señor son perfectos. Qué duro es eso, ¿no? Saber que lo que yo he vivido en los planes del Señor son perfectos. Yo digo, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo viví eso? Mis planes son perfectos, descansa en mí. Señor, pero ¿por qué yo padezco esto? Mis planes son perfectos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Deuteronomio 31:6 dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Como bien decía Toño, Israel no eran guerreros, era una nación de esclavos. Imagínate, en este periplo en el desierto se encontraron con gigantes, con ejércitos armados, con corazas, con escudos, tenían caballería. Y el Señor les dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Dice: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará nunca, nunca, nunca. Por eso debemos de reaprender la Biblia. Debemos de mirar lo que vivimos a la luz de la Biblia, no bajo nuestra percepción. A veces tomamos estos textos: no temas, y pensamos que es como un regaño, ¿no? Que está el Señor ahí con un látigo: no temas. Como que nos está haciendo, se enojó el Señor porque tememos. Así vemos a Dios. Es más, Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. Ese verbo es un imperativo. Ahí el Señor en el contexto le está hablando de sus carencias y necesidades. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y pensamos a veces que estos textos están aquí haciendo una referencia como un problema para Dios el que tengamos miedo, como que Dios nos está reprendiendo. Te partiré con un rayo si tienes miedo. Pero ¿saben qué? Lo que está escrito en griego y en hebreo son palabras de amor. El Señor te está diciendo, es como cuando alguien te dice: vente, no tengas miedo. No es necesario que tengas miedo, porque mira, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Nunca estarás solo, nunca estarás sola. No tengas miedo, yo estoy aquí. Esas son las palabras del Señor. Por eso tenemos que abordar nuestros problemas, nuestras pérdidas, nuestro pasado, nuestras enfermedades y conflictos, nuestras emociones negativas, a la luz de la palabra de Dios. Aunque no lo entendamos. Y generalmente no lo entendemos. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí a veces damos bibliazos: no se entristezcan, no, no se pongan tristes. Le bajamos el perfil a lo que sentimos, y no es lo que Dios dice en su palabra. No dice eso, dice: no huyas de tus pensamientos y sentimientos. Trae los cautivos a los pies del Señor en obediencia a Cristo, para que Él los transforme. Porque en Cristo tenemos esperanza. Tenemos esperanza. No huyas. No vas a sobrevivir si no entiendes que tienes que traer esto a los pies del Señor. Por eso yo partía con los emojis. Porque hoy estamos sumidos en una sociedad que finge sus estados emocionales. Finge con emojis o selfies una falsa paz, una falsa felicidad. Es por esto que todo lo que hablamos en este tiempo, en este congreso, es incompatible con la obsesión de este siglo, de vivir ciegamente huyendo y viviendo una falsa y aparente felicidad. Por eso hay un texto que a mí me gusta mucho. Isaías 40:31 dice lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, como las águilas. Sobre todo nosotros los de allá del DF, ¿verdad? Como las águilas. No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hermanos, ¿eh? No hay gorra para los que chiflar. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate, este texto está hablando que cuando tú vienes a los pies del Señor, no tendrás los recursos necesarios. Porque cuando tú dependes de Dios, vas a comprender una verdad absoluta, que cuando tú no puedas caminar, cuando tú ya no puedas correr, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a dar alas como las águilas. O sea, donde no puedes caminar ni correr, Él te levanta y nos da alas. Y este es el Señor que debemos de conocer. Cuando no hay chance de avanzar, Él tiene el poder sobre todo y sobre todos para hacerte avanzar. En Él no hay obstáculos. Él tiene todo el poder. Por eso lo último, debemos entonces de actuar y vivir la palabra que sabemos, lo que estamos leyendo. Yo hago lo que tengo que hacer y debo de aprender a descansar, porque el Señor hace el resto. Es como el sembrador que siembra y él no sabe lo que pasa, pero en la noche él descansa porque entiende que esa semilla, aunque él no lo entienda, va a crecer. Porque el que siembra entiende que hay algo sobrenatural en eso. Sin duda es Dios que da el crecimiento, no yo. Vamos a Filipenses 4:6, por favor. Aquí vamos a ver ya algunos textos muy prácticos respecto de cómo nosotros tenemos que afrontar nuestras problemáticas emocionales del ser. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, vengo a los pies del Señor. Cuando yo siento que estoy llegando en la preocupación, debo de empezar con la oración. Yo no es que termino orando cuando ya está todo mal, no. Yo antes de que esté todo mal, vengo a los pies del Señor y comienzo a orar. ¿Cómo debo de orar? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Dando gracias a Dios. Él está al tanto de lo que me ocurre porque Él está conmigo. No estoy solo en el asunto. Muchos creen que esto de dar gracias es, no sé, me quebré el brazo y dicen: gracias, Señor, por el brazo roto. Aleluya, con brazo roto aquí estoy, Señor, gracias. Me duele, pero gracias. No se trata de eso. Se trata de reconocer que Dios está en todo, está al tanto, involucrado, está en control de toda situación. Aunque no lo comprenda, Señor, no sé por qué me rompí el brazo. No fue ni mi culpa. No sé, Señor, qué ocurrió, pero yo sé que tú estás aquí conmigo. Tú tienes el control de mi brazo roto. Y te doy gracias porque no fue el brazo y no fue la cabeza. No estoy solo. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Me cuidaste, Señor. Me protegiste, Señor. Recibí el golpe en otra parte y me has dado vida para poder servirte aún más. ¿Y cuál es el resultado cuando yo vengo a los pies del Señor? En vez de preocuparme, vengo a sus pies con acción de gracias, expongo lo que está en mi vida. Dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿y qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo nos da reposo, guarda mis emociones, mis pensamientos, me da paz incluso de lo que no entiendo. Y esta paz que solo viene de Dios. Por eso el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. Después que oramos, que entregamos al Señor nuestras problemáticas en nuestro reposo, ¿en qué piensas? Oras y le dices al Señor: Señor, estoy deprimido, transfórmame, Señor, gracias por la depresión. Ah, no, no, el pastor dijo que no. No, Señor, no la entiendo, pero aquí estoy, ayúdame, Señor. Y ahí terminas de orar y te levantas y dices: ay, estoy deprimido, ay, me siento solo. Y ahí vas otra vez a orar: Señor, te entrego mi depresión. Y terminas de orar y, ay, Por eso el texto nos lleva a otro nivel. Experimenta situaciones, ponla a los pies del Señor y descansa. No somos robots. Tendremos luchas, adversidades, oposición, pero mira, aprendamos a confiar en el vencedor. ¿Sigues buscando la solución a tus problemas después de que oraste? ¿Sigues considerando involucrarte en el asunto? ¿Piensas que Dios está tardando, que probablemente no entiende tus sentimientos o tus emociones o problemas? La vida del cristiano consiste en confiar en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de pensar involucrando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Solo en Él encontraremos reposo. Primera de Pedro 5:7, la Nueva Traducción Viviente dice: pongan. Esta palabra es un verbo oristo, activo, nominativo. Quiere decir, hágalo de una vez por todas. Ya dejen de jugar al cristiano. Ya dejen de jugar al joven cristiano. Ya hágalo de una vez por todas. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Las experiencias de la vida van forjando nuestro carácter. Dios nos va moldeando con el objetivo de tener el carácter de Cristo. Por eso es necesario que sepamos que cada experiencia, joven, señorita, cada experiencia que tú tienes, Dios la ha permitido, ¿sabes para qué? Para que cada día en ti se forme aún más el carácter de Cristo. Para que sepas por medio de cada experiencia que tú y yo vivimos bajo la soberana voluntad del Señor. Por eso debemos también de aprender a descansar en el Señor, que aunque no lo comprendamos, aunque no entendamos, debemos de vivir con la certeza que está en Romanos 8:28. Sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. O la versión 60, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, ¿para qué? ¿Sí lo crees? Qué difícil, ¿no? Yo voy a contar hoy algo que no he contado nunca en mi vida. Voy a abrir mi corazón con ustedes. A los 13 años mi vida dio un giro radical. De un momento a otro me vi muy nervioso, sentía que el cielo me iba a tragar, quería salir corriendo. Estaba desesperado, mi corazón latía a mil por hora, estaba tan nervioso que mi piel se conmovía entera. Tenía ganas de gritar, no sabía cómo reaccionar. Sentía tantos nervios, una presión tan grande que me estremecía permanentemente. Desde ese día, a los 13 años, mi vida no fue la misma. Miraba la vida desde otra perspectiva permanentemente. Una perspectiva llena de temor. Sentía que moriría en cualquier momento. Mi cuerpo tenía sensaciones y dolores extraños. Algo que nunca imaginé que sentiría. Lo cual viví durante mucho tiempo. Mi primer pensamiento al ser hijo de un matrimonio cristiano era que todo el peso de la ira de Dios estaba sobre mí. Me sentía el más miserable pecador del mundo teniendo 13 años. Y yo sentía que estaba viviendo las consecuencias de mis pecados adolescentes. Cada noche yo lloraba y le pedía al Señor que me quitara eso que sentía. Pero no había una respuesta. Cada día era una experiencia distinta, un nerviosismo constante. Y día tras día vivía con temor, nerviosismo, dolores y ansiedades. En algún momento pensé, si alguien ora por mí y me quita este chamuco que tengo, a lo mejor me siento mejor. Yo llegué a pensar que estaba endemoniado. Fue uno de los consejos que recibí de un anciano en la iglesia. Pero por más oraciones que hicieron con aceite de oliva, de maíz, de trigo, de hasta de bebé. ¿Sabes qué? Nada. Al grado de que aprendí a vivir con esto en silencio. Aprendí a controlar estos episodios de alguna manera y creo que muchas personas que me conocieron, que probablemente hoy pueden estar escuchando, no sabían de esto. Aprendí a soportar, a vivir con eso. Hasta que un día conocí a una persona que cambió mi percepción de la vida cristiana. Esa persona no sabe cuán grande efecto causó en mí hasta el día de hoy. Hoy se está enterando. Pero sus palabras fundamentadas en la Biblia me hicieron meditar y mirar la vida desde otra perspectiva con mis padecimientos. En medio de un momento de gran tensión, yo abrí mi corazón. Esta persona me dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: mira, la verdad, siento que me muero todos los días. Estoy tan nervioso que lo único que quiero es desaparecer, correr, salir. Y un día dormir tanto y despertar bien, ya no sentir lo que siento. Mientras hablaba con esta persona, yo estaba temblando. Y me dijo: no tengas miedo, porque si hoy te mueres, te vas con el Señor. Y yo dije: ¿qué consejo, no? Estaba buscando alivio. Y terminan diciéndome: ¿y si te mueres, qué? No fue muy alentador su consejo en ese momento, pero me dijo algo muy sabio: tu vida está en las manos del Señor. No tengas miedo, descansa en el Señor. Lleva tus temores, tus emociones, tus problemas, tus miedos a los pies del Señor y ten algo claro: que tu vida está en sus manos. Ya no tengas miedo. Cuando me juntaba con esa persona, tenía que vivir sin miedo, aunque lo sintiera. Es más, terminé casándome con ella. Espéreme, espéreme. El emoji corazón. Este es uno. Pero espérenme, miren. No quiero que perdamos la seriedad del asunto, de verdad. Meditar en lo que me dijo, ¿saben lo que me llevó en mi vida adolescente? A buscar lo que la Biblia dice respecto a lo que yo vivía. A veces nosotros pensamos que esa es la labor solo del pastor o del líder de jóvenes o de quien en la familia lleva la autoridad. Te digo algo: Dios nos ha dado su palabra a todos. Es más, hoy tú la tienes en un aparato que está en tu mano, y si estás viendo WhatsApp o Instagram, pégale un codazo a tu hermano y dile: hermano, ya agarra la onda. Todos se pusieron a mirar al otro. Muchachos, eso generó, fíjense, y a esto yo quiero llegar, miren, pónganme atención. Esto generó que yo a mis 15 años tuviera el anhelo de estudiar de la Biblia. Y fue la primera vez que entré a un instituto bíblico. Era el más chico de una generación de pura gente adulta estudiando de la Biblia, ahí estaba yo. Mi único objetivo era yo sentirme bien. Pero Dios tenía otros planes. Me casé con una mujer que amaba la palabra de Dios, así es que ella, mi esposa, tiene como, sin exagerar, como 30 Biblias en la casa. Todas las versiones, todos los tamaños, todos los tipos de letra, todas. Y eso generó que desde joven tuviera esta necesidad de buscar en la palabra de Dios lo que me pasaba. Y fue un trayecto de años de aprender, de entender, de aprender a vivir confiando en el Señor. Eso generó también que yo me restara de hacer el mal, porque como me sentía tan mal, yo sabía que si hacía el mal, me iba a ir mal. ¿Sí se entendió, verdad? Entonces yo, incluso cuando trabajé secularmente, yo tenía que estar ahí en el trabajo secular cuando me venían ciertos episodios a confiar en Dios y entender que yo estaba ahí haciendo una labor que para muchos era un lugar de privilegio, pero para mí era un momento en el cual yo debía de confiar en Dios. Y cada día yo decía: Señor, mi vida está en tus manos. Por eso, muchachos, sin duda debemos entender que Él tiene cuidado de nosotros. Porque siempre que vivimos episodios difíciles en la vida, cuestionamos dónde está Dios en ese momento. Pero es urgente que cada uno de nosotros nos vayamos de este lugar, no solo cuando termine el evento, desde el día de hoy, con el anhelo de conocer la vida de Jesús, mirarnos en la vida de Jesús, vernos en cómo Cristo, cuando fue ofendido, no respondió con ofensas; cuando fue maltratado, no respondió con maltrato; cuando fue golpeado, no golpeó a nadie; cuando fue abofeteado, escupido, maldecido, desgarrado, Él no respondió igual. Él confió en la soberanía de su Padre. ¿Dónde estaba Dios? Podría decir alguien. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y te digo algo: Dios siempre ha estado ahí. Por eso yo les contaba esto que nunca había contado, que hoy puedo entender que todo fue por un bien mayor. Hoy yo puedo servir a Dios con la certeza que nunca me dejó. Que lo que yo viví antes de casarme, incluso en los primeros años de mi vida ya casado, que Dios tuvo tanta compasión de mí que yo pude casarme con una mujer que amó a Dios y que también me amó a mí. Que pude tener hijos, tenemos 3 hijos, uno de 25, otro de 20, una niña de 19, que hoy sirven a Dios. E incluso hoy, por todas estas causas, hoy puedo estar aquí frente a ustedes porque todo lo que viví tenía un sentido para realizar la labor que hoy Dios nos ha encomendado. No soy ajeno a todo. Todo lo que ustedes pueden estar viviendo, muchos de nosotros lo hemos vivido. Y les digo algo, Dios nunca, nunca, nunca nos ha dejado solos, ni nos dejará solos. Él siempre está ahí. Es más, Él está aquí. Y cuando te vayas, Él se va contigo. Ahí está el Señor. No lo dudes, Él está con nosotros. Salmos 34:17 dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Cerca está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá, no permitirá jamás que el justo sea sacudido. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Si crees que Él cuida de ti? Es más, en tus momentos más difíciles, ¿crees que Dios ha estado ahí? Te digo algo, no lo dudes. Dios ha estado ahí siempre. Siempre Él ha estado ahí. Pues pastor, hagamos un resumen para entender. Primero, reconoce la realidad. La Biblia no ignora ni minimiza los sentimientos de tristeza y desesperanza de los creyentes. Segundo, busca ayuda y apoyo. La Biblia enfatiza la importancia de pedir ayuda y apoyo al Señor y a otros creyentes. Tercero, medita en la palabra de Dios. La lectura y meditación en la palabra de Dios es una fuente de consuelo y esperanza perpetuas. También ora constantemente, porque la comunicación con Dios en oración es esencial para encontrar fortaleza y sanidad emocional. Y por último, cultiva una vida de adoración, porque la adoración es un medio poderoso para encontrar consuelo y sanidad emocional. Aprende a dar gracias por lo que vives y has vivido. Dios está ahí, adóralo. Señor, gracias porque lo que siento y tengo no lo entiendo, pero te doy gracias porque tú no me has abandonado. Dale gracias y encontraremos descanso en el Señor. Ya no necesitas esconderte detrás de un emoji o alguna apariencia. Puedes saber con certeza que a pesar de que estás viviendo situaciones difíciles, Dios no nos ha dejado. Él está enterado de cada una de nuestras problemáticas. Y no importa, amigos, cuán abrumados nos sintamos, siempre podremos encontrar en Dios y en su palabra esperanza y alivio por medio de sus promesas divinas. Y por último, Salmo 147:3, llévate este texto en tu corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Wow, ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene compasión de sus hijos. No porque seas joven, a lo mejor sientes que Dios está ocupado en otras cosas. No, Dios tiene compasión de nosotros. En tu juventud, Dios quiere que le conozcas, que entiendas que esto del vencedor es más de lo que tú piensas. El Señor es vencedor y soberano sobre todo y sobre todos. Y a Él es a quien estamos adorando en este lugar. Por Él hemos venido a conocer al vencedor, para irnos de este lugar, no solo meditando, sino viviendo y entendiendo el llamamiento que Él nos está haciendo. Yo te invito a que en tu lugar cierres tus ojos, por favor. Yo soy seguro que muchos de ustedes han tenido una experiencia emocional difícil. Que a lo mejor ustedes algunos han decidido incluso quitar su vida, suicidarse. Algunos a lo mejor están desilusionados de la familia, están con una opresión terrible por el trabajo, llenos de estrés. Algunos de ustedes salieron incluso hoy del hotel enojados, conflictuados y con un montón de problemáticas. A lo mejor ustedes están hoy tristes aquí. Vemos que cantamos canciones llenas de gozo y no podemos saciarnos de ese gozo. Pero te digo algo, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo por eso te quiero invitar a algo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Si tú te sientes afectado emocionalmente, has sufrido bullying, problemas en la sociedad en la que te desarrollas, o estás triste, desanimado, has tenido problemas emocionales, yo te invito a que en tu lugar, todos con los ojos cerrados, te pongas de pie. No queremos juzgarte ni decirte nada, ponte de pie ahí en tu lugar. Con toda honestidad, seamos honestos. Con toda honestidad, ponte de pie. Mira, Dios está contigo hoy. Él nos trajo a nosotros, nos dio esta palabra para ti hoy. Que sepas que no estás solo, que no vas a afrontar tus problemas emocionales solo, que lo que vives, Dios tiene un plan con lo que vives. Y tienes que tener esa certeza. Dios tiene un plan con lo que estás pasando. Dios tiene un plan lo que estás viviendo. Por eso, jóvenes, aunque ustedes piensen que la vida es muy larga, la vida es muy corta. El tiempo pasa muy rápido. Y hoy Dios nos quiere llamar para que nos pongamos a los pies del vencedor y le digamos: Señor, mi corazón, mi mente, mi ser te pertenecen. Si hoy estoy aquí es por tu gracia. Si hoy yo estoy aquí, Señor, es porque tú me has levantado. Yo estoy tirado en el suelo, tú me has levantado. Lo que he vivido, experimentado, las cosas que he pasado, que a lo mejor muchos ni conocen, tú sí las conoces, Señor. Y te doy gracias porque tengo la certeza hoy de que no me has dejado solo nunca. No me has dejado solo. Por eso, amigo, tú que estás de pie, te invito a que levantes tus manos al Señor y dile: gracias, Señor, gracias. A lo mejor tu cuerpo dice: ¿por qué estamos dando gracias si lo que vivimos es difícil? Dale gracias al Señor, dile: gracias, Señor. No lo entiendo, Señor, pero aquí estoy, te doy gracias. Creo que tú tienes un plan. Yo creo, Señor, que tú tienes un plan en lo que vivo. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú estás en control. No me has dejado solo y tú eres soberano. Confío en ti, Señor. Por último, los demás hermanos, pónganse de pie, todos los que están sentados. Yo, mira, te voy a invitar a algo muy sencillo, con mucho respeto, con mucho respeto. Pon tu mano en el hombro del que está a tu lado, en el hombro, con mucho respeto. Y ora por él, eso en el hombro, y ora por él, por el que está a tu derecha, a tu izquierda, ora por él. Dile: Señor, fortalece a mi hermano, fortalécenos, Señor. Ayúdanos en nuestra juventud a vivir para tu gloria, a vivir para ti, Señor, a entender que tú estás en control de todo, que no nos has dejado solos, que tú, Señor, has estado con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque en un par de días nos vamos a separar, pero nos vamos a ir fortalecidos en ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Sana mis heridas, Señor. Sana mis heridas, Señor. Remienda lo que está roto en mí, Señor. Guarda mi corazón, Señor, de pecar contra ti y hablar la certeza de que tú estás conmigo. Guarda a mi hermano de mi derecha, de mi izquierda. Bendícele, Señor, fortalece. Llénale de ti, Señor, que no tenga dudas que tú estás con él, con ella. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú haces. Te damos gracias. Gracias.
Señor.
Está el poder.
Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dale un aplauso más fuerte. Él es nuestro poderoso gigante. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Y su palabra es la verdad. Antes de despedirnos, queremos darles nada más un par de avisos. El primero es que mañana comenzamos puntualmente a las 9 de la mañana. ¿Qué horas? A las 9. Y la verdad, algo excelente en ustedes es que son súper puntuales y de hecho sabemos que llegan antes. Vente temprano, las puertas se van a abrir a partir de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana va a ser ya el ingreso al auditorio y a las 9 arrancamos puntualmente con alabanza y adoración a nuestro Dios. Y una última recomendación, muchachos. Nosotros sabemos que, especialmente los que vienen de fuera, ¿verdad? La emoción del viaje y que están juntos y todo esto, pero queremos animarles a algo. Descansen. Necesitan dormir bien, ¿verdad? Y es importante que ustedes vengan enteros, mañana frescos, y no que estén en la noche cotorreando, ¿verdad? Y mañana están, ¿verdad? En tu gracia, ¿verdad? No, tenemos que venir con todo. Entonces, si tú realmente amas, aprecias a tu amigo, dile: oye, necesito dejarte descansar porque mañana tenemos una cita con Dios. ¿Sale? ¿Cuántos lo van a hacer? Dile al de al lado: te voy a dejar dormir porque mañana tenemos una cita con Dios. ¿Ya? Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios y nos despedimos declarando quién es el vencedor.
Es el Cordero de Dios, Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados Él clavó. Es el León de Judá, es el Cordero de Dios, comenzó a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados Él clavó. Y ya no tengo temor, si Él está conmigo. conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz, su libre de esclavitud, su cura nueva criatura.
Toda la gloria, Señor. Aleluya.